en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo muy especial. Esta es La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que hacemos en conjunto con el maestro Javier Gil, el director del área académica de artes y fotografía y la decanatura de la facultad. Un saludo pues muy especial y bueno, hoy tenemos a un invitado que me complace mucho presentar. Vamos a tener hoy en diálogo a Ricardo Alfarra. Ricardo es un amigo con el que hemos compartido desde hace ya varios años en procesos que tienen que ver con creación, con artes electrónicas, ¿no? con temas de música, de sonoridades, de paisajes sonoros diversos. Bueno, y sobre todo hemos compartido en varios eventos que hemos llevado a cabo, algunos de ellos en Colombia, pero también en otros lugares del mundo. Ricardo es compositor, es artista transdisciplinar y es el director fundador de un proyecto internacional, el Balance and Balance, que precisamente aborda este reto del pensar el arte o la creación en perspectiva de lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? El tema de cambio climático y otros tópicos que se interconectan, ¿no? La invitación que nos hace Ricardo en este y otros muchos eventos que organiza, ¿no? Y en los que participa es precisamente motivar a través del arte a la acción de los ciudadanos frente a las crisis que estamos viviendo hoy en el mundo. Pero Ricardo, quien vive en Montreal, es profesor de Concordia University, es profesor también o director de CI Arte, es un laboratorio en la Universidad 3 de Febrero. Bueno, entonces pasa su vida entre Montreal, Buenos Aires, y hoy lo tenemos en Colombia, hoy está precisamente en Colombia, entonces para nosotros siempre es un honor tenerlo aquí. Y precisamente es uno de los invitados al evento, es uno de los invitados centrales del evento Alma de la Tierra, que vamos a realizar en la facultad y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por este motivo, pues lo hemos invitado a que esté hoy con nosotros en diálogo con Javier en este programa. Ricardo, una bienvenida muy especial. Por favor, entonces, tu saludo.
Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Para mí es un gusto y un honor participar de esta audición. Y como mencionabas, también en unos días más, participar de Alma de la Tierra. Así que muchas gracias y hablaremos un poco sobre todos estos temas que estabas mencionando recién.
Sí, lo primero, Ricardo, es esto, ¿no? Es, bueno, creo que hay una motivación del que, digamos, nos ha servido de fuente, de inspiración para muchos de los procesos que llevamos en Colombia. Es esto que vienes desarrollando desde hace tanto tiempo, ¿no? Y es invitar a que a través del arte, del diseño, de la creación, se motiven los ciudadanos a pensar de una manera distinta a nuestro contexto, ¿no? ¿Cuál consideras tú, Ricardo? Hablemos como de eso en principio. ¿Cuál debe ser el papel de las artes y el diseño, ¿no? Para crear conciencia, para no solamente crear conciencia, sino también desarrollar estrategias que tengan incidencias incluso políticas, ¿no? O en políticas públicas alrededor de asuntos que tienen que ver con el cambio climático y con conflictos contemporáneos complejos, ¿no? Como migraciones, etcétera, ¿no? Entonces, Ricardo, háblanos un poco como de lo que tú consideras debe ser el papel de la creación y el arte, digamos, en estos tópicos.
Me parece, es un tema muy interesante, como tantos otros suscita el debate, Porque, claro, mucha gente piensa en principio el arte por el arte mismo. Y el arte tiene que vivir dentro de su mundo y su conexión con el resto de los, en este caso lo que nombraba, con el resto de los problemas que vivimos cotidianamente, puede ser algo como diferente y no necesariamente ligado al arte. Yo creo que ambas cosas pueden convivir. De hecho, lo que nombrabas al principio, esta cuestión de estar entre distintos lugares, a veces tan extremos, ya desde lo geográfico, como puede ser Argentina, donde nací, o Canadá, donde tengo mi residencia, digamos, donde paso la mayor parte del año. Creo que eso me llevó a pensar justamente cómo se acercaba uno a diferentes temas. Y entre esos temas, creo que el fundamental fue hace ya más de una década el tema del cambio climático. Yo sentía que el tratamiento por las urgencias que se vivían en un país y cómo se trataban los temas en otro país eran totalmente diferentes. Y esto me fue llevando a consultar con expertos de distintas áreas, de hecho con gente que venía del mundo de la ciencia, de la tecnología, etcétera, un poco consultando al principio con la idea de es que nosotros los que venimos desde el arte, desde el diseño, es que podemos tener una mirada diferente, aportar algo, hacer algo concreto en este sentido. Y la sorpresa fue cuando creo que era secretario de Ciencia y Tecnología de una universidad muy importante, la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, me dijo, en vez de decirme, bueno, ustedes, los músicos, los artistas, quédense haciendo lo que saben hacer, que nosotros nos ocupamos de solucionar los problemas del medio ambiente. Fue exactamente lo contrario. La respuesta fue, son ustedes los que van a ayudar a hacer el cambio, no nosotros. Nosotros podemos saber lo que hay que hacer, pero no vamos a lograr que se hagan ese, que se produzca ese cambio. Y así comenzó todo realmente, porque a partir de eso, menos de 2 meses, tres meses, menos de 3 meses después, estábamos haciendo el primer Balance and Balance, un simposio que reúne, sí, artistas, gente que viene de diseño, la arquitectura, pero también desde las ciencias, desde distintas tecnologías emergentes. Esto generó que haya encuentros multi, inter y a veces transdisciplinarios, que justamente lo que buscan es aportar desde las distintas miradas a las posibles soluciones, ya sean locales, regionales, globales, cómo uno puede aportar a las soluciones que tengan que ver con los problemas del cambio climático. Y lo interesante es que básicamente el Balance and Balance comienza con artistas que son los que convocan a esta multiplicidad de perfiles, porque si no siempre nos encontramos los fotógrafos con los fotógrafos, los arquitectos con los arquitectos, los abogados con los abogados y así. Esta idea era justamente todo lo contrario y esta fórmula empezó a resultar efectiva no solamente en hacernos pensar más profundamente, a reflexionar sobre lo que sucede con el tema del cambio climático y sus consecuencias, sino que en muchos casos lleva a acciones concretas. Y eso creo que es lo importante, pensar sobre esto, la reflexión, pero también tratar de llevar esto del mejor modo posible a acciones, no solamente buenas intenciones, digamos así.
Precisamente hablas, Ricardo, de un tema que siempre nos ha parecido, digamos, como apasionante, y es el tema de la interdisciplinariedad. Si algo vemos, precisamente los procesos que tú has llevado a cabo en las diferentes iniciativas, ese buscar interconectar la ciencia con el arte, ¿no? Y poner en diálogo astrofísicos, ¿no? Biólogos, científicos sociales también con los artistas, ¿no? Háblanos un poco como de eso, como de esos encuentros, ¿no? Que estás potenciando todo el tiempo, como siempre lo has hablado, no necesariamente, digamos, como dentro del evento en sí mismo, sino de lo que sucede afuera, ¿no? ¿Qué valor le das tú como a ese, a esos espacios de diálogo que se abren en torno a la, a esos espacios de diálogo que se abren en torno, digamos, como a estas interacciones, ¿no? Entre las diferentes disciplinas.
Sí, es un tema para mí es fundamental y lo trato de llevar a los más variados ámbitos en realidad. Como ejemplo sería lo que uno hace casi cotidianamente, que es llegar a los estudiantes y cómo uno llega y con qué idea. Yo vengo de la música electroacústica, o sea que es algo que suena raro, que es, muchos piensan para iniciados de alguna manera, porque cómo se entiende la música electroacústica y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático y con otros problemas? Cuando comencé a dar clases en Concordia University, costaba bastante cuando yo trataba de cruzar estos temas. Sin embargo, en estos últimos años, yo creo que rápidamente en mis clases de música electroacústica, yo planteo a veces que los temas a tratar a través de una obra tengan que ver con, puede ser algo muy específico o algo más amplio. A veces tiene que ver con cuestiones de cambio climático y me sorprende lo que no sucedía hace 10 años, sucede en estos últimos años, que los estudiantes se ponen realmente a investigar otros temas que no son necesariamente las técnicas y tecnologías musicales, que obviamente también las investigan y las desarrollan, pero ven cómo aplicar otros conceptos que tienen que ver, como decía, con cambio climático, por ejemplo, y cómo eso lo aplican a distintas obras. Y de hecho hay una materia que me tomó muchos años que fuera aceptada en la universidad, pero que se llama Transdisciplinary Creation and Performance, o sea, creación e interpretación transdisciplinaria. Y esto, dentro del Departamento de Música de Concordia University, también son músicos y los resultados tienen que ser musicales, pero quienes vienen a aportar ideas a la clase vienen de todo tipo de ámbitos que incluso no tienen que ver con el arte, pueden venir. O tienen que ver indirectamente. A veces han venido antropólogos, gente que viene del ámbito financiero, gente que viene de un call center o conductores de camiones y vienen a una clase de música y cómo aprendemos a mirar el mundo de distintas formas, cómo nos logramos poner distintos anteojos para mirar el mundo de otro modo. Porque un poco es la idea del balance and balance que, como decías, hay a veces un astrofísico. O viene un artista sonora, o vienen arquitectos, o gente del mundo del diseño, o especialistas, científicos especialistas en cuestiones de cambio climático, como la gente del Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. Y a partir de algo que uno en principio pensaría que no podría funcionar por las diferencias entre todos, justamente sucede lo contrario, se comienzan a encontrar los puntos en común. Porque nadie va a solucionar, cuando hablamos de transdisciplina, los problemas son complejos, son actuales, son problemas que necesitan una solución, que necesitan de personas que vengan de muchos sitios diferentes, pero que tengan una mirada amplia, un contexto intelectual suficientemente amplio como para entender que no solamente un economista o un político o un científico de determinada especialidad va a solucionar los temas de cambio climático. Y un poco. Creo que por eso el tema de la formación, la educación, es fundamental en todo esto. Y los encuentros que tenemos en el Balance and Balance tratan de integrar también gente de muy diversos lugares, pero también muy diversos lugares, tanto lo geográfico como en sus especialidades, pero también diferentes edades, porque son diferentes miradas, gente con mayor formación o con menor formación, y creo que de todo eso aprendemos bastante, por lo menos en mi experiencia, en el feedback que recibo a lo largo de los años, creo que ha sido una experiencia muy positiva y por eso se sigue adelante.
Muy bien, Ricardo, pues eso, estos temas que mencionas sobre la interdisciplinariedad, ¿no? Y esa posibilidad de interconexión, yo creo que son uno de los temas que como facultad hemos venido trabajando, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? De buscar abrir un poco las fronteras, ¿no? Que nuestros espacios académicos dialoguen, ¿no? Y poner, y no solamente dialogamos entre nosotros, ¿no? Sino también dialogar con el territorio, llamamos territorio, digamos, como ese espacio externo afuera de la universidad, ¿no? Creemos que eso enriquece mucho. Y bueno, vemos que muchas de las acciones que tú desarrollas le están apostando precisamente a eso, ¿no? Estos viajes continentales, ¿no? O entre los diferentes lugares del mundo donde se desarrolla el evento de Balance and Balance. A propósito, ¿cuántas ediciones es que ha tenido el evento?
Hasta ahora era fácil decirlo porque eran ediciones, digamos, que se concentraban en un lugar hasta antes de la pandemia. O sea que iban 7 ediciones entre Argentina, Canadá, Australia, Estados Unidos, Colombia, Manizales precisamente, Inglaterra y Holanda. Pero a partir de la pandemia, y para no demorar cuestiones que pensamos que son tanto más urgentes que la cuestión de la pandemia misma, justamente se empezó a trabajar con una mecánica un poco diferente y entonces hace unos meses reunimos fuerzas con otros dos simposios y entre Brasil y España hicimos una especie de micro octava edición que en realidad pasa a ser diferente. Ahora el Balance and Balance tiene como varios eventos durante el año, entonces hicimos esto entre España y Brasil, como decía recién, pero luego hicimos algo también donde tú participaste en ambas instancias con Ars Electrónica en Austria y digamos, la idea es poder seguir haciendo varios eventos, aunque sea de menor envergadura, de menor tamaño en cuanto al impacto que tenía antes por cantidad de gente que asistía, pero ahora estamos trabajando mayormente online y entonces estamos haciendo muchos eventos donde la distribución es totalmente distinta, porque lo estamos haciendo online y porque en vez de estar 3 días y reunirnos 200 o 400 o 600 personas, estamos haciendo todo esto de una manera remota, lo hacemos más breve, más concentrado, pero tratamos de hacerlo en múltiples instancias durante el año. Es como una mirada un poco distinta. Así que estaríamos en una especie de octava edición extendida, digámoslo así.
Claro, y no es solamente el Balance and Balance, ¿no? Sino que hay muchos otros eventos, ¿no? Que promocionas. Arte y Clima es otro que también, al cual has
Sí.
liderado, o hay otro que es el Understanding Visual Music, ¿no? Que también haces en Buenos Aires y en otros lugares. En síntesis, son muchos eventos, todos ellos invitando, ¿no? A que los artistas, los creadores vinculen o se vinculen, mejor dicho, con problemáticas globales. En este caso, el tema de clima, cambio climático, pero también la sociedad, ¿no? Organizaciones internacionales como la Cruz Roja, ¿no? Que siempre participan muy activamente de estos eventos que expande, bueno, que se expande, ¿no? Es que el cambio, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de movilidad, ¿no? También, ¿no? El impacto de cómo nos movemos, cómo nos interconectamos, incluso a través de estos medios. Pero Ricardo, yo quería que conversáramos un poco sobre el papel de las universidades, ¿no? Tú, ¿cómo observas, ¿no? Esas posibilidades de interconexión al interior de las facultades? Tú que tienes la experiencia de la Universidad 3 de Febrero en Argentina, de Concordia, en Montreal, bueno, ahora conoces la Universidad de Caldas, la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Tú cómo observas esos interiores de esas universidades en el mundo, en esas aperturas, ¿no? Que se sugieren ahora para esos diálogos entre arte y ciencia?
Sí, es un punto muy importante porque, claro, las universidades son un lugar que deberían ser los motores de muchas de estas cuestiones que estamos hablando. A veces es posible, a veces no. Cuando fuimos a hacer el Balance and Balance, era el segundo, en 2011, en Canadá, pues yo necesitaba muy poquitos recursos realmente de lo económico, pero pues no los conseguí, me dijeron que no. Y me dijeron además que no iba a tener tiempo de poder llevar adelante el simposio porque teníamos muy poquitos meses para hacerlo. Bueno, ¿qué hice? Empecé a buscar dentro de la misma universidad quienes trabajaban temas de cambio climático vinieran del área que viniera. Y los empecé a contactar. Empecé a escribir, les empecé a explicar, y así contacté a gente que venía de leadership y management, gente que venía de comunicación, gente que venía de ciencias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente con la que ni siquiera nos habíamos visto nunca, empezamos a armar un comité gigante, donde había algo que me parece muy importante, que es la problemática común, ¿sí? ¿Cuál es la problemática común? A veces hablamos de arte, ciencia y tecnología, pero en realidad encontrar el factor común es lo fundamental. En este caso, no importa de dónde viniese cada uno, la problemática común era justamente el tema del cambio climático. Y entonces, a pesar de los pocos recursos, logramos hacer ese balance and balance, que fue fantástico. Nadie tenía que pagar ni siquiera inscripción, pero viajó gente de todo el mundo. Claro, y uno dice, bueno, pero viaja gente, al viajar las personas también eso tiene un impacto, sí, es cierto, tiene un impacto. Creo que eso uno siempre se lo cuestiona, cuál es el punto entre encontrarse, verse las caras o no. Creo que cambia mucho cuando uno logra encontrarse con las personas una vez, aunque sea, una vez. Yo tengo amigos que me he encontrado una vez o dos en persona en toda la vida, hace 30 años, y seguimos, de pronto nos encontramos 10 años después de la última comunicación y montamos proyectos en pocos días. Me ha pasado hace 10 días con gente de Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Hacía décadas que no hablaba con algunas personas y sin embargo se montó el proyecto. Entonces, ese encuentro personal todavía sigue teniendo un impacto importante. Y dentro de las universidades, yo creo que es un factor fundamental tratar de generar esos puentes. No digo que sea sencillo, porque la vida universitaria de afuera puede parecer sencilla, por dentro es bastante compleja, en las urgencias y en los medianos y largos plazos que tenemos para cumplir todos, pero creo que tiene el espacio y la oportunidad para generar proyectos de corto, mediano y largo alcance que vinculen lo que estamos hablando. Es decir, muchas áreas diferentes, muchos perfiles diferentes, incluso formas de pensar muy diferentes, y poder tratar de trabajar concretamente en acciones que nos ayuden a buscar estas soluciones. ¿Qué sucedió, si tengo un minuto más, qué sucedió cuando en el 2001 hicimos ese balance and balance en Concordia University? Logramos pagarle la gasolina para que viaje uno de los directores asociados del Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional desde Boston a Montreal, porque no había dinero para hacerlo, nadie quería poner dinero en esto, solamente le pagamos la gasolina y creo que una noche de hotel, y vino. De eso salió hacer los concursos Arte-Clima con el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos los artistas de buen corazón y queríamos ayudar al mundo. Sí, puede ser que ese sea un punto, pero en realidad surgió la idea de la gente del Centro del Clima de la Cruz Roja. Ellos querían acercar el arte a las urgencias cotidianas con las que viven. ¿Por qué? Porque es una forma de llegar a la gente de otro modo. Los reportes y los cuadros y las estadísticas no van a producir los cambios profundos que necesitamos producir. Es llegar a la gente de una manera directa. La gente, todos, necesitamos hacer acciones que empujen a los que toman las decisiones a que esas decisiones se tomen y que sean las mejores posibles. De ahí surgió el concurso Arte-Clima con el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, que básicamente son miniaturas sonoras que produjeron artistas de todo el mundo, el jurado también fue de todo el mundo, y las temáticas de cada una de estas miniaturas que se iban produciendo las planteaba según sus necesidades el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. Por ejemplo, aumento del nivel del mar, mosquitos y otro tipo de temáticas propias de las temáticas que ellos necesitaban tratar en un determinado momento.
Pues yo venía escuchando muy atentamente los comentarios de Ricardo y me estaban surgiendo algunas preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas un poco porque me parece muy interesante todo lo planteado. Inicialmente me preguntaba, pues es una pregunta que siempre me hago, sobre todo desde las artes visuales, que serían más mi terreno. ¿Qué le puede hacer las artes a la educación y a estos diálogos interdisciplinarios, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con algo que insinuabas al final, de que generar comprensiones sensibles, comprensiones sonoras, experiencias sonoras sobre el mundo y no solamente, digamos, desde lógicas, racionales, ideas, etcétera. Y eso automáticamente me llevaba a preguntarme, porque me parece un terreno un poco desconocido para mí, pero fascinante, sobre lo sonoro. ¿Cómo actúa lo sonoro? ¿Cómo actúa lo sonoro en estos problemas? Alguna vez leía un texto de un filósofo alemán, Sloterdijk, que tiene un primer volumen que se llama Esferas, creo que se llama Esferas, donde habla de, casi que da a entender que lo sonoro o son como esferas sónicas que agrupan comunidades, pero que operan no como la imagen, por ejemplo, a nivel mimético y demás, sino a través de pronto del contagio, la participación, la resonancia, ¿no? Incluso lleva a un comentario muy bonito sobre las sirenas y dice, las sirenas nos hacen sucumbir en su insoportable belleza porque escuchamos algo que llevamos dentro. Es decir, experimentamos una resonancia íntima, ancestral, una reminiscencia gigantesca, en fin. De hecho, las llama videntes melódicas a las sirenas, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco sobre eso, ¿qué se escucha cuando se escucha? ¿Qué ocurre con la voz? ¿Por qué la voz, el sonido puede generar unos niveles de comprensión que desconocemos y desde ahí aportar a esas comprensiones a otras disciplinas, a la forma misma de la educación, ¿no? Es una pregunta sobre ese mundo tan inquietante que es lo sonoro y que algunas veces ya desde, por ejemplo, desde el niño pequeño, en medio de todo ese ruido monumental, descubre un sonido cálido que es el de la madre y desde ahí pues de pronto viene todo este tema de los arrullos, los cánticos y demás que le dan un profundo sentido de aceptación, pertenencia, en fin. Entonces mi pregunta era sobre ese lugar de lo sonoro, cómo entender eso. Sí, bueno, yo sé que es una pregunta gigante, pero pues darnos algunas pistas al respecto, Ricardo.
Muchas gracias por la pregunta, Javier. Y como sé que tenemos muy poquito tiempo, lo voy a tratar de contestar en forma breve. Así que yo podría decir que básicamente lo que intentamos, hay dos puntos que me parecen fundamentales. Por un lado, lo sonoro y la sensación de inmersión que nos puede producir el arte del sonido, mucho más que lo visual en algunos casos. Nos transporta a un determinado lugar, pero sobre todo en lo que tiene que ver con lo que veníamos charlando, creo que el sentido de lo sonoro y del arte en general, yo escribí hace muchos años algo que decía algo así como, ¿puede el arte ayudar a salvar el mundo? Suena grande, pero yo creo que es, por lo pronto sí podemos ayudar a hacer muchas, muchas cosas. Entonces, esto que decimos de lo sonoro y el cambio climático y la ciencia y las tecnologías emergentes, creo que es fundamental entender que a través del arte lo que hacemos es la emoción. Lo que hacemos es llegar a la emoción de las personas, cosa que un reporte con sus números difícilmente puede hacer. No digo que sea imposible, pero va a ser mucho más difícil. El arte sí se conecta con las personas en un nivel totalmente diferente, y eso cambia completamente la percepción de lo que se pueda realizar. Y finalmente, también me gustaría decir que los artistas somos también investigadores. Entonces, no es solamente lo que producimos desde el punto de vista artístico, sino lo que investigamos. Podría hablar de muchos casos donde investigamos temas que luego se trabaja con científicos y con gente que viene desde la ingeniería, etcétera, 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 y cómo los artistas contribuyen no solamente con la producción artística, sino con con la mirada, con la reflexión y a veces con los resultados concretos de la colaboración con esos mismos científicos.
Ricardo, muchísimas gracias por el programa. Efectivamente, nos quedan muchos otros temas de trabajos que has venido desarrollando, por ejemplo, el ámbito de los archivos, que sería muy interesante, pero seguramente será en otro programa de La Creación en Diálogo. En nombre del maestro Javier Gil, en el mío propio, pues un saludo y un agradecimiento muy especial, Ricardo, y a todos los oyentes de La Creación en Diálogo.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.